Ser Podcast.
Antes de irnos al Dakar, que nos está esperando Jesús Calleja. Habéis visto el trompazo que se ha metido Calleja, ¿no?
Increíble. Lo increíble es que no lo haya pasado.
No, no, eso es alucinante. Ahora le preguntamos cómo está, pero vaya trompazo pero que se ha metido.
Dos vueltas de campana.
No, no, increíble.
Y encima iba fuerte, después
sí, sí,
ponía,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Ahora, bueno, ahora hablamos con él.
Ha salido del coche y antes sí. de hacerse la revisión sí. ha ido a quejarse a los comisarios.
Sí, sí, por, totalmente.
Le es que están ya metiendo coches por delante sí, que no sí. sé qué, no sé cuánto.
Se venía quejando de esto desde que empezó la carrera. Tenía mucho polvo por delante, sí. coches más lentos y tal. Bueno, pues hoy se lo ha pegado y ha dicho, ¿qué? ¿Veis cómo tenía razón? Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente fuera de peligro, nuestro compañero de Mediaset, y ahora hablamos con él en el Dakar. Pero antes, Héctor González.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
El martes hubo protestas pacíficas fuera del Palau Sant Jordi en la previa del Barça Macabre. Y hoy ha habido protestas pacíficas también fuera del Madrid Arena en la previa del Madrid Maccabi.
Sí, ha sido un día típico en el Palacio de los Deportes de Madrid, con todos los accesos cortados, tanto al tráfico como a viandantes. Para pasar cerca del pabellón tenías que demostrar que vivías cerca del Movistar Arena o que ibas acreditado como prensa, si no, no podías pasar. 250 organizaciones habían convocado una manifestación enfrente del pabellón y desde dos horas antes del partido, pues unas 300 personas se han concentrado con multitud de banderas palestinas, pese al frío y el viento, para protestar por la presencia de Maccabi de Tel Aviv. Era la primera vez que un equipo israelí estaba en Madrid desde que el Israel Premier Tech entrara como parte del pelotón en la última etapa de la Vuelta.
Llevamos años viendo cómo se está cometiendo un genocidio y además hemos visto que hay una respuesta por parte de la sociedad civil, como la Vuelta Ciclista, y que los equipos sigan sin responder y sin entender que efectivamente el deporte es una herramienta de propaganda de Israel.
Que se tiene que hacer completamente un boicot a que cualquier equipo israelí participe en cualquier deporte, ya sea baloncesto o cualquier otro.
Que se mantengan en ligas y en competiciones oficiales es reconocerles institucionalmente.
Este era el ambiente fuera del pabellón. El Maccabi de Tel Aviv ha llegado en su autobús, sin ningún tipo de incidente ha entrado al Movistar Arena. Además de los jugadores y staff técnico, solo podían entrar los medios de comunicación acreditados, con más controles y cacheos que en cualquier otro evento que se celebre en Madrid. Y dentro, contrastando con las protestas de fuera, pues un silencio que recordaba a la pandemia, a lo más crudo del 2020 y del 2021.
Qué tristeza de sonido, ¿no?
Se oía todo, las órdenes de Escariolo, los ánimos en la grada opuesta de Rudy Fernández, el Chacho Rodríguez o Felipe Reyes, que ahora forman parte del club y que estaban animando a sus excompañeros. Al Madrid le ha costado en la primera parte, pero en el tercer cuarto ha llegado la buena reacción de los de Escariolo para acabar imponiéndose 98-86 al equipo israelí. Pero sí, jugar a puerta cerrada ha afectado, como reconocían al final del partido, el técnico Sergio Escariolo y uno de los hombres importantes en el equipo blanco, Alberto Abalde.
A nivel deportivo es obvio que ha sido un perjuicio importante para el equipo, como lo ha sido para el Barça ayer, como lo ha sido para el Valencia en otra ocasión. Y por suerte hemos superado el escollo y esperemos que no vuelva a producirse en el futuro.
Nada, muy mala sensación. Recuerdos de hace años con el tema del COVID y no tiene nada que ver jugar con el pabellón vacío a jugar con el apoyo de la afición. Y probablemente sí que nos haya costado un poco al principio porque no estamos acostumbrados.
Pese a ello, ha ganado el Real Madrid 98-86 sí. en este día tan raro en el Palacio de los Deportes y el Madrid sigue sexto, pero a solo una victoria ya del liderato que comparten Hapoel de Tel Aviv, Mónaco y Valencia Basket.
Bueno, menos mal que han ganado, por lo menos. Ya que se adultera la competición de esta forma.
Sí, porque los equipos israelíes pueden jugar con público.
Totalmente. Y los nuestros a puerta vacía.
Es decir, pues todos sin público.
Claro. O todos con público, claro. O todos sin público. Que proteste todo el mundo, que me parece perfecto. Que se siga protestando contra el genocidio de Israel, me parece maravilloso. Pero claro. Pero,
un sí. deporte sin público.
Unas canchas aquí sí, luego cuando van allí los españoles, los pabellones llenos.
En una competición no puedes decir en España se juega sin público sí. y en Israel con público. Pues no.
Pero, pues nada. Vamos a escuchar a. Bueno, creo que está ya por ahí Calleja, ¿no? Creo que lo tenemos a punto de estar. Debe estar conectándose por ahí también desde el desierto, que no es fácil las comunicaciones, y que enseguida le preguntamos. Mañana más. La vida sigue, la liga sigue y la Supercopa también, que el domingo tenemos final. Un abrazo a todos y hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós, chao. Hasta luego a todos. La 1:12, vámonos con Jesús Calleja y luego Fernando Alves, que está por ahí también para contarnos cómo le va a Carlos Sainz y a Nani Roma. Venga. Jesús Calleja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás después del trompazo que te has pegado hoy?
Pues bien, pues hombre, para el castañazo que ha sido, la gente está muy sorprendida de que esté bastante bien. Vamos, estoy un poco magulladico, pero nada especialmente, o sea que bien, bien.
Bueno, nos has contado que tenías una, te han dicho en el chequeo médico, una pequeña fractura ahí en el hombro, ¿no?
No es ni casi ni fractura, es como una fisurita.
Una fisura, vale, vale.
Pero que no requiere de nada, ni siquiera inmovilización ni nada. Joder. Estoy, bueno, además para mí eso, no sé qué decirte.
Joder. hemos visto las imágenes, que las hemos puesto en cuatro, justo unos minutos después, y nos habéis mandado las imágenes y lo hemos visto. Pero ¿qué recuerdas del momento del accidente? ¿Qué has visto? ¿Qué no has visto? ¿Qué has sentido?
Pues mira, recuerdo que veníamos detrás en polvo, siempre en polvo.
Sí.
Y bueno, pues no es lo mismo pilotar en aire limpio que pilotar en polvo. Con esta cosa de la FIA de recolocarnos, que ya lo había denunciado, creo que en la primera etapa,
sí,
le dije, va a pasar algo y luego a ver qué decimos. Pues oye, va y me pasa a mí, pues nada más que eso, que cuando estás en el polvo y aparece algo inesperado, porque eso tendría que haber estado marcado como un tres peligros, dos a tres peligros.
Yeah.
Pero a nada que se mueva la carrera 10 metros a un lado o a otro, pues las cosas cambian, pero claro, si tienes visibilidad, frenas y lo mitigas. Mira, Laia me dice que le pasó lo mismo, se levantó el coche por detrás.
Sí,
Cristina,
sí.
Hay unas imágenes aterradoras.
Sí, la hemos visto, la hemos visto.
Pero consiguió aterrizar, sí. Pues todos en el mismo sitio.
Ya. ¿Y qué pasa? Había una especie de socavón que no viste.
Claro, ellas por lo menos no llevaban polvo. A nada que toques el freno, pues la han librado. Yo no vi nada porque estaba dentro del polvo,
sí.
Pues no la libré. Por un lado, esa nota tenía que estar en el roadbook, no estaba. Y por otro, pues volvemos a lo mismo, es decir, si llevamos máquinas muy bestias detrás que corren mucho y nos sacan luego de tortugas, pues generan polvo, pues la única manera de progresar es jugándotela y pasan estas cosas.
Yeah.
Que, a ver, son las normas y no me puedo quejar porque venimos voluntariamente al Dakar y sabemos que es la carrera más dura y peligrosa del mundo.
Sí.
Ya hemos visto otras veces estas cosas, pero sí que es cierto que deben de cambiar esta recolocación. Castera bajó en helicóptero, se interesó por mí muy, muy bien. Luego, de hecho, allí pusieron a dos personas de la organización con bandera señalizándolo a todo el mundo que frenara. Y yo le pregunté que si iban a seguir con esta historia de las recolocaciones. Dijo, escuchamos a los pilotos,
yeah.
Tenéis razón, esto tenemos que cambiarlo de alguna forma. Por lo tanto, pues bueno, no me quejo porque sé que venía, la norma estaba, pero es bueno que esa cosa
que
cambie.
Que la cambie, ¿no? Que al menos le den una vuelta para la próxima edición, ¿no?
A ver, ¿conoces tú algún deporte que el que llega a una posición, en vez de premiarle, le castiguen,
claro,
para atrás? ¿Tú
bueno, es
alguna,
que yo creo que tú,
funciona así?
Yo creo que tú, Jesús, me parece que hubo una etapa que terminaste el 40 y tantos y saliste el 88, e Isidre Esteve creo que salió un día, acabó el 29 y salió el 66 o algo así, ¿no?
Pues así, pues mira, yo el primer día hice 41, me sacaron 85.
Eso
el segundo hice el 46, me sacaron el 98. Pues hombre, no.
Yeah.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que no. Repito, yo vine al Dakar a correr, la norma estaba.
Sí,
pero
sí.
También repito, esta norma es absurda y hay que cambiarla. Y todo el paddock aquí, todos los corredores lo dicen. De hecho, si no lo hacen, pues yo creo que el Dakar pierde su esencia porque no premian al que corre, premian al que lo hace mal.
Sí.
No mal, que lo hace, peor, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que
Isidre decía, que, Isidre
bueno,
decía
se cumplió
el otro día
un poco que los vaticinios que yo dije.
Isidre decía que se estaban cargando la carrera. Eso dijo el otro día Isidre Esteve, que es un piloto con reconocida trayectoria y experiencia en el rally. Oye, y cuando has tenido el accidente, sí que dices que se han interesado por ti, ¿no? Después de las quejas del otro día encima, cuando han visto
sí,
que has tenido
sí.
tú el accidente, se han interesado qué te había pasado y tal, ¿no?
Pues sí, sí, aterrizado el director de la carrera, David Castera, muy amable conmigo, muy además escuchó, se dio cuenta de las circunstancias, se acercó a ver el agujero, dijo que esto, pues evidentemente se había movido la carrera, que era grave ese agujero, pero bueno, que inicialmente no estaba por ahí, pero claro, los corredores a veces no vamos a esas velocidades, no vamos exactamente por donde ellos quieren que vayamos,
claro,
a lo mejor te mueves
claro.
un poco de margen a los lados.
Yeah.
Yo creo que ahí tenían que haber puesto una viñeta de peligro general de ondulaciones, que a nada que te muevas para un lado o para otro,
claro,
a veces lo
puedes salvar,
hacen,
sí, sí, claro.
Pues ahí hay un problema grave, porque es que hemos caído muchos allí.
Oye, ¿y qué haces ahora? Ahora estás ahí todavía, evidentemente en el desierto, ¿te quedas? ¿Te vuelves ya para España? ¿Qué haces?
Pues mira, celebrando con el equipo que estamos bien, dadas las circunstancias,
¿sí?
comiendo unos jamón de león y cecina de león, y luego me buscaré un avioncito
Mano
que creo
de santo.
Que tendré uno
Mano
el sábado,
sí, sí.
Y ya me estoy recuperando con el chorizo de León, que eso se recupera cualquier cosa, vamos, ni antiinflamatorio ni nada.
Sí, sí.
Y poco más, y siempre pues viendo el lado positivo de las cosas. Pues que no nos pasó nada, que hoy venía muy bien, me he estado viendo los parciales, en algún punto venía 21, 22, y eso es una satisfacción saber que le he ido cogiendo el truco a la carrera y al coche, y ya estaba ahí un poco de esos 20 y pico que hay arriba, que son unos lobos.
Sí, sí.
Eso me da mucho placer. ¿Qué quieres que te diga?
Y a pensar Calleja en el año que viene, que fíjate, teniendo en cuenta que Carlos Sainz está corriendo con 63, te quedan unos cuantos Dakar, ¿no?
Joder, ya sabes que yo soy incombustible también. A lo mejor tengo una competición con Carlos, a ver quién está más ahí dándole.
Sí, sí.
Oye, total. Carlos muy majo, que me acaba de llamar, ya también,
¿ah,
Cristina?
¿Sí? Ah, qué bien.
Aquí hay todo el mundo español, somos muy solidarios y muy buen rollazo aquí, ¿eh?
Qué bueno, fíjate, quinto va Carlos en la general, ¿eh? Y cuarto Nani Roma y Cristina Gutiérrez también haciéndolo muy bien, están fantásticos, ¿eh?
Joder. Cristina ya tiene los galones, menos mal, ya tocaba.
Totalmente. Bueno, oye, Jesús, gracias a ti, al equipo Santana, y nos alegramos de que estés bien, que es lo más importante, y nada, el año que viene intentarlo otra vez.
Oye, Santana, son muy duros, ¿eh? Porque joder, con el viaje y que estemos ahorita en panchis, joder.
Sí, sí, ha sido un buen...
De verdad, Manu, si ves el coche de cerca no entiendes nada, ¿eh?
No sé si has sentido algo parecido en ese momento en el que te da la vuelta el coche y te pegas el trompazo contra el suelo y vas volando unos segundos. No sé si has sentido algo parecido.
Primero que no sabes.
Sí, no sabes ni dónde estás.
Mira,
¿no?
Primero que no sabes qué ha pasado, porque como no vimos nada,
claro.
De repente vimos un impacto fuertísimo que he doblado el volante con los brazos y luego un tiempo interminable que ahora comprendo esos que dicen... Se me ralentizó la vida, pero no es una chorrada, es que es verdad. Digo, pero no vamos a acabar de caer nunca. O sea, yo íbamos al revés y dije, vamos, va a ser gordísima esta, pero no acabábamos de caer. Y luego, bueno, pues el costalazo fue espectacular.
Algo parecido a cuando fuiste al espacio, ¿o no?
Hombre, aquello fue bastante más suave que esto. Pero ya sabes que yo casi llego volando la línea de karma también esta vez.
Es que te he visto ahora ya afortunadamente nos podemos reír. Pero cuando he visto que despegabas, digo, cuidado que se nos va para arriba Calleja otra vez.
Sí.
Hubiera sido
nada,
capaz con
que esté tranquilo todo el mundo.
Sí, totalmente. Eso es lo mejor, escucharte así.
Que esté tranquilo todo el mundo que Calleja para rato.
Sí, señor, en la tele y en el Dakar, afortunadamente. Un abrazo fuerte y gracias.
Oye.
Sí, dime.
Gracias a ti, compañero, y a toda la audiencia que está por ahí atrás. Os agradece mucho el cariño.
Venga, un abrazo y disfrutad del jamón y el chorizo y la cecina de León.
Ahí le estamos dando.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Jesús Calleja, desde el desierto de Arabia. Hoy se ha pegado un trompazo, pero afortunadamente está bien, que es la mejor noticia con ese equipo, con el equipo de Santana, que es con los que está celebrando la hora. Y afortunadamente no está bien, o sea, está bien, aunque ya no está en la carrera, que es lo peor para Jesús Calleja. Vamos con Fernando Alves, que está ya por ahí. Fernando, para hablar del resto de españoles. ¿Qué tal le ha ido al resto? Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Pues vía completito, ¿eh? No solo ha sido Calleja el que ha tenido algún sobresalto, porque, madre mía, tanto en motos como en coches hemos vivido de todo. Si quieres empezamos por las motos,
sí,
donde
venga.
Canet, pues
joder,
bueno...
No ha sido buen día, ¿no?
A sus 20 años Canet estaba haciendo un Dakar muy bueno, empezó muy fuerte y tal, pero... Sí. Hoy ha tenido un problema en la segunda parte de la maratón con la mousse del neumático trasero, tenía una pequeña fisura el neumático y por ahí ha perdido la mousse y bueno, pues ya queda totalmente eliminado de la carrera, ha tenido que pararse horas hasta que ha reparado, quería que el helicóptero le repatriara al parque de asistencia porque eso significaba abandonar y quiere hacer el Dakar completo para poder ganarlo en su día. Shareina ha sido
además del tipo que ha perdido en carrera, le han penalizado con 10 horas,
sí,
¿no?
Sí. Sí, o sea, sí, sí.
Por
sí,
recibir
claro,
ayuda, 10 horas de sanción, además de las que ha perdido en la carrera, vaya.
Eso es. O sea, tú puedes, si tienes un accidente, un piloto puede tocar un botoncito que le viene el helicóptero auxiliar y entonces estás fuera de la carrera, te repatria
claro.
a la asistencia, te lleva la moto colgando ahí como un chorizo de los de León que decía Calleja.
Sí, sí.
Pero estás fuera, no te puedes reincorporar porque eres de la categoría máxima.
Totalmente.
Pero él no ha querido esta opción porque quiere hacer todas las especiales para coger experiencia.
Ya. Bueno, y Shareina,
Shareina quedó segundo a algo más de un minuto en la etapa de hoy, muy bien también, pero la sorpresa se la ha llevado en la meta cuando le han comunicado que le penalizaban con 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque en el control horario previo a la arrancada tienen que llegar a una hora a su hora teórica de salida. Y hay unas pancartas que tiene que pasar por el medio de las dos pancartas, parar allí en la mesa y el señor del cronometraje te sella tu carnet de ruta. Pues no ha pasado por las dos pancartas, se ha metido por un lado y esa tontería le ha llevado a penalizar 10 minutos que yo creo que es una exageración. O sea, yo es que lo veo, se ha cargado mucho de su carrera, porque además es que en las motos la carrera se está disputando al segundo. Entonces, regalarle 10 minutos a Daniel Sanders o a Brabec, pues no es ningún buen negocio.
Ya, no, desde luego.
En coche, Sainz ayer llegó con el embrague tocado a la tienda de campaña esta donde han dormido. Lo apañaron como pudieron, pero esta mañana al seguir pues ha vuelto otra vez el problema. Bueno, de hecho solo ha podido utilizar el embrague una sola vez para arrancar y luego ya no lo ha podido utilizar.
Joder.
Le han penalizado cuando tenía que parar al final del tramo porque no ha parado. O sea, le han metido un minuto ahí porque no ha podido parar. Porque si para, ya no arranca. Entonces, bueno, pues ha continuado. Y además durante el tramo, que esto sí que es lo más preocupante, ha tenido un problema de presión de aceite. Veremos a ver el motor. Lo han revisado bien hoy todo el día, por la tarde, pero cuando un motor rueda sin presión de aceite, vamos a ver en qué condiciones ha rodado, cuánto tiempo y vamos a ver si no nos acordamos del día de hoy.
Ya,
bueno. Pues toquemos madera.
Toquemos madera. Se queda quinto en la general. ¿Y Nani Roma?
Eso es. Y Nani Roma, pues también, este sí que ha sido una pena porque había ganado la especial en coches, sí. Pero ha tenido un exceso de velocidad en uno de los puntos limitados a 30, joder, pues se ha pasado.
Han sancionado a todos hoy, no se ha liberado nadie de sanciones.
Joder. No le funcionó una tablet, no se dio cuenta de que íbamos más deprisa y bueno, pues había ganado por 4 segundos de ventaja, por el exceso de velocidad le metieron 1.10, así que se ha quedado a 1.06 de Guthrie, que es su compañero en Ford, que es el que ha remolcado después a Sainz hasta la asistencia y que es el que ha ganado la etapa. Bueno. Está cuarto Roma a 6 minutos y 59.
Pues nada.
Y bueno, mañana viene la arena,
Eso te iba a decir, ¿cuántas etapas quedan?
Pues mira, queda mañana la etapa de descanso del sábado y luego toda la semana que viene, o sea, hasta el sábado.
Todavía queda tralla por delante.
Queda muchísimo. Mañana se llega a Riad vamos a empezar a ver las primeras grandes dunas, que hasta ahora hemos visto muchas piedras, muchas pistas, ahora vienen las dunas.
Bueno, pues de momento bien colocados, Nani Roma cuarto. Carlos quinto y Cristina Gutiérrez decimocuarta, que sigue ahí en la pelea también haciendo un Dakar espectacular hasta ahora.
Sí, lo está haciendo muy bien, se merece el coche oficial que lleva, es un coche como el de Loeb, como el de Alatilla,
bueno.
Lo está haciendo francamente bien y bueno, esperemos a ver si puede completar la segunda semana también así.
Un abrazo, Fernando Alves.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Y eso, que Jesús Calleja está bien, que es lo más importante. Álvaro Benito, ¿qué nos queda por ahí?
Pues recordar que ya tenemos horarios de Copa, todos los partidos a las 9 de la noche. Todos, los 8. La semana que viene, martes, 9 de la noche, Cultural y Deportiva Leones Athletic Club, Real Sociedad Osasuna y Deportivo de la Coruña Atlético de Madrid. Para el miércoles, 9 de la noche, Albacete, Real Madrid, Betis, Elche y Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. Y para el jueves a las 9, Racing, Barça y Burgos, Valencia. Además, recordar, nos estaba contando antes Héctor González todo lo que ha rodeado al Real Madrid Maccabi de baloncesto. Ha ganado el Madrid, ha perdido Valencia Basket, que iba segundo, ante el Mónaco, que iba cuarto, 92 a 101. Además, mañana vuelve Primera División, 9 de la noche, Getafe, Real Sociedad, a las 8 y media, Cádiz, Sporting de Gijón. Y por último, mañana tenemos Copa África, cuartos de final, con los primeros partidos, Mali Senegal a las 5 de la tarde, a las 8 la gran favorita Marruecos juega contra Camerún y el sábado tendría que jugar Nigeria, pero me cuenta Bruno Alemán que están amenazando con no presentarse a jugar en su partido de cuartos de final porque les ha prometido unas primas.
Sí.
La Federación Nigeriana de Fútbol no han cumplido y están amenazando con no jugar el partido de cuartos de final el sábado.
Me suena de algo eso, es familiar en algunas otras selecciones.
Bastante.
Que ha pasado por ahí también. Nos falta la prensa antes de dar paso ya al Faro. Isabel Pacheco, hola.
Hola Manu, el diario a sufrir es ganar. El Madrid se cita el domingo con el Barça tras superar a un Atlético con más juego y menos puntería. El Marca a la final. Con sufrimiento, Mundo Deportivo en racha. El Barça sostiene una media de 3 goles por partido y crece atrás. Y Sports habrá clásico en la final de la Supercopa.
Nos vamos. Mañana más larguero con Yago de Vega y toda la previa que ya empezaremos a tener mañana de esa final del domingo de la Supercopa. Ahora el Faro. Mandar esta noche con Mara Torres. Hasta mañana. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.